Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 18 de junio del 2026.
Venimos con alegría a presentar nuestra escuela bíblica enoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con Rotitos de la Rosa, maestros bíblicos, aprenderemos mejor con la ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vid verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad. Una enseñanza pura,
que de Dios es su verdad,
para la vida eterna.
Aquí está la realidad.
¡Hey!
¡Hey! Entra ya, aquí encontrarás la verdad.
Hoy vamos a entrar a estudiar, a comentar un capítulo impresionante, y es del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Un capítulo que tiene una enseñanza doctrinal alucinante, como vais a ver. La versión que voy a utilizar, como siempre, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción que hoy en día existe en el mundo. Vosotros utilizad la que queráis. Esta que yo escribí la podéis descargar gratuitamente de mi sitio web, formato de libro electrónico PDF. Quien la quiera adquirir, comprar en Amazon, en formato de libro de papel, os la llevarán directamente a vuestra casa. Y estos comentarios que hago, pues son míos, no los estoy copiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial, la IA. Bien, pues comenzamos leyendo y voy a ir comentando. Dijo Pedro: por lo tanto, desafíos de toda mala conducta. ¿Por qué dijo por lo tanto? Pues por lo que explicó anteriormente, en el capítulo 1, que ya lo hemos estudiado, de que los seres humanos pues somos como la hierba. La belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. Todos los seres humanos morimos, la vida es corta. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. El verbo de Dios permanece para siempre, que es Cristo. Es el verbo, la palabra. Y luego dijo el apóstol Pedro que esta palabra, pues es también el mensaje, es el evangelio que el Señor Jesús predicó, que se nos ha predicado. Y por lo tanto, ya que la palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la buena noticia, el verdadero conocimiento que hemos recibido, tenemos que deshacernos de toda mala conducta, dijo Pedro. Acabad con todo engaño. Un verdadero cristiano no engaña a nadie, no miente. Hipocresía. Un verdadero cristiano jamás es hipócrita. Celos. Los celos carnales es pecado. Es una de las obras de la carne, dijo el apóstol Pablo. Y toda clase de calumnias, acusaciones falsas. Los verdaderos cristianos jamás acusamos en falso a nadie, jamás calumniamos a nadie. Ni somos hipócritas, ni tenemos celos pecaminosos, no engañamos y no mentimos a nadie. Verso 2. Como bebés recién nacidos, desead con ganas la leche espiritual pura para que crezcáis, para alcanzar la salvación. Evidentemente no está hablando aquí de leche literal, sino de la leche espiritual, como un bebé que desea la leche de su mamá, la leche materna, pues igual. Nosotros deseamos con ganas esta leche espiritual, que es pura. ¿Y para qué? Para que crezcamos. Estamos creciendo, como sabéis, dentro de la Santa Madre Iglesia. Ahí estamos, en la Iglesia de Cristo, estamos creciendo. ¿Y para qué? Pues para alcanzar la salvación. Fijaos, importantísimo. La salvación no es algo que tengamos ya. Es algo que hemos de alcanzar. Está en el futuro. Aquellos que enseñan, que dicen que ya son salvos, están engañados por el diablo. Son falsos cristianos. Porque el apóstol Pedro fue bien claro. La salvación es algo que hemos de alcanzar. Estamos creciendo y hasta que lleguemos a la madurez espiritual, hasta que lleguemos a la meta y alcancemos la vida eterna, la salvación. Es entonces cuando heredaremos el reino de Dios, veremos el reino de Dios, habremos nacido de nuevo dentro del reino de Dios y habremos sido, por supuesto, transformados. De mortal a inmortalidad, seremos espíritus, es decir, seres divinos con un cuerpo glorioso, un cuerpo de carne y hueso celestial. Eso es lo que significa ser un espíritu. No significa de ninguna manera ser una entidad inmaterial e invisible, como creen muchos. El ser un espíritu, como Dios el Padre es un espíritu, Cristo resucitado es un espíritu, significa sencillamente tener un cuerpo físico glorioso, un cuerpo espiritual de carne y hueso celestial, como lo tiene Jesús cuando resucitó. Él resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero celestial, no terrenal. No está hecho del polvo de la tierra como el cuerpo carnal, mortal que tenemos nosotros. No, es un cuerpo transformado, diferente. Y luego dice Pedro, pedid a gritos ese alimento nutritivo. Ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Y de qué se alimenta el verdadero cristiano? De la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Esa es la verdadera leche espiritual pura, el verdadero alimento por el cual pedimos al Padre. Danos el pan de cada día. Nos enseñó Jesús en la oración modelo. Es el verdadero alimento. Danos el pan de cada día. Pan de cada día, que también es, cuando habla ahí Jesús, pues se refiere evidentemente a pan físico, el alimento de cada día, pero por supuesto que se refiere también al pan espiritual, al alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Verso 4. Os habéis acercado al Mesías, quien es la piedra viva principal del templo del poderoso, del templo de Dios. Sabéis que el templo de Dios es la iglesia. La iglesia que es del Padre y es del Hijo. la iglesia del Padre y del Hijo. Y Jesús, pues, es la piedra principal, la piedra viva, en una piedra literal, no una piedra literal, evidentemente, sino la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia. Es la principal piedra del ángulo. Y dice, la gente lo rechazó. Le rechazaron tanto los suyos, el pueblo judío, como también, evidentemente, los romanos. El pueblo judío fue quien le condenó a muerte, quien le rechazó, y los romanos ejecutaron la sentencia que pidieron los líderes judíos, los líderes religiosos y también el pueblo. Y por eso la sangre de este inocente que era Jesús cayó sobre ellos. Lo dijeron los propios Jesús, que la sangre de Jesús, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron los judíos, delante de Poncio Pilato. Ellos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Y por eso dice que él es la piedra que fue rechazado. La gente lo rechazó, pero Dios, el Padre, lo eligió para darle gran honra. Dios, el Padre, lo resucitó y le glorificó y le dio gran honra, como así está escrito en las Sagradas Escrituras Hebreas, en el Tanaj, como por ejemplo en Isaías 53 y en otros muchos pasajes. Verso 5. Y vosotros sois las piedras vivas, está hablando, recordad, esta epístola de Pedro va dirigida a cristianos israelitas que estaban esparcidos por Asia Menor, el Ponto, etc. Territorios de lo que hoy en día es el país de Turquía. Ahí estaban expatriados, vivían como extranjeros, pero eran hermanos en la fe, eran cristianos, ¿vale? Y por eso dice, soy vosotros, pues las piedras vivas con las cuales el Poderoso edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes apartados para el Poderoso. Es decir, sacerdotes santos apartados para Dios. Nosotros somos sacerdotes. Todos los que creemos en Jesús y tenemos este verdadero conocimiento, sean de origen judío o sean de origen gentil, formamos la Iglesia de Cristo y somos sacerdotes santos. Es decir, perfectos, apartados para Dios. Que esto no significa que seamos sacerdotes como los curas católicos, los sacerdotes católicos. No tiene que ver nada con el sacerdocio jerárquico de la Iglesia católica. No, cuando dice que somos sacerdotes apartados para el Poderoso, sí significa sencillamente que podemos interceder por otros, orar por otros, orar por otros hermanos. Somos una especie como de mediadores también que intercedemos por otros. Jesús es el mediador supremo, el mediador perfecto, pero el sumo sacerdote perfecto, pero nosotros somos también sacerdotes, sacerdotes santos. Dice, por la mediación de Jesús el Mesías, vosotros ofrecéis sacrificios espirituales que agradan al Poderoso. He aquí cuando dijo Pedro que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de sacrificios? ¿Como el que hacen los curas católicos, que es el abominable y satánico sacrificio de la misa, donde estos hijos del diablo pretenden sacrificar millones de veces a Cristo en el altar de la misa, donde dicen que esa galleta de harina es el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, y que la copa de vino es literalmente la sangre de Cristo? ¿Significa eso que tenemos que hacer el llamado sacrificio de la misa? ¿Qué tipo de sacrificios espirituales se refiere aquí el apóstol Pedro? Pues evidentemente a eso, a sacrificios espirituales, que son labios que invocan su nombre. Labios que invocan su nombre, esto lo podéis leer en la epístola a los Hebreos. Es lo que significa ofrecer sacrificios espirituales que agradan al Poderoso. Como dicen las Escrituras, dice, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra. Esta piedra se refiere a Jesús, evidentemente. Él es la roca. Y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. ¿Veis? Esto ya aparece ahí en el Tanaj. está prefigurando a Cristo, en la roca, y aquellos que confiamos en él jamás seremos deshonrados, nunca. Verso 7. Así es, vosotros, los que confiáis en él, reconocéis la honra que el Poderoso le ha dado, que Dios el Padre le dio a Cristo. Esa gloria, esa honra. Pero para aquellos que lo rechazan, aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que rechazan la doctrina de Cristo, la piedra que los constructores rechazaron, refiriéndose a Jesús, ahora se ha convertido en la piedra principal, en la piedra del ángulo. Cristo es la piedra del ángulo. O dicho en otras palabras, él es la cabeza de la iglesia. El jefe de la iglesia es quien gobierna a su iglesia. Es la piedra principal de este edificio, que es el templo de Dios, que es la iglesia. Sabes que la iglesia formamos el templo de Dios, el templo espiritual de Dios aquí en la tierra. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos. ¿Esto qué significa? De que Cristo es la piedra que hace tropezar a muchos. Efectivamente, Jesús, el Mesías de Israel, hace tropezar a muchos judíos, porque ellos jamás creerían, no se imaginaban que el Mesías habría de sufrir, habría de venir para entregar su vida, para morir por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como dice Isaías 53. Por eso le rechazaron, porque vieron que Cristo era el Mesías sufriente de Isaías 53. Ellos, pues, al no tener el concepto del Mesías sufriente, como aparece en Isaías 53, para ellos es un tropezadero Cristo. Por eso es que no pueden de momento aceptar a Jesús como su rey, como su verdadero Mesías, el Hijo de Dios, porque ellos rechazan que el Mesías habría de morir, cuando eso es lo que enseña bien claro las Sagradas Escrituras, el Tanakh, el Antiguo Testamento. Por eso les hace tropezar. Es la roca que los hace caer, efectivamente, los ha hecho caer a estos judíos, a los anticristos, vamos, a los judíos anticristos que rechazan a Jesús, que rehúsan creer en él, pues los ha hecho caer. Es la piedra de tropezadero. Tropiezan porque no obedecen la palabra del Poderoso, sino obedecen a Cristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Cuál es ese destino al cual se enfrentan estos judíos anticristos? Pues a la destrucción total, a la condenación en el lago de fuego, donde van a ir a parar pues todos los mentirosos, todos aquellos que han rechazado a Jesús después de haber llegado al conocimiento de la verdad, al conocimiento de este verdadero evangelio. Van a ir a la condenación, es lo que les espera a todos los judíos anticristos. Por mucho que digan que son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, se van a condenar al lago de fuego por rehusar creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Verso 9 dice, pero vosotros, refiriéndose a los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina, no sois así, porque sois un pueblo elegido. Fijaos bien lo que dijo Pedro. Dijo que nosotros somos el pueblo elegido. ¿Dónde dijo Pedro que el pueblo elegido sea los judíos? ¿Cuántos millones de falsos pastores evangelocos de mamarracho dicen que Israel, que los judíos son el pueblo elegido? ¿Pero qué dijo el apóstol Pedro aquí? Que el pueblo elegido es la iglesia. La iglesia que está formada por los judíos que creen en Jesús y por los gentiles que creen en Jesús. Todos juntos forman el pueblo escogido, la iglesia de Dios, la nación santa. Aquí no está hablando para nada de los judíos anticristos, de la sinagoga de Satanás, como creen muchos imbéciles y falsos cristianos. Somos nosotros el pueblo elegido, la iglesia. Dice más, sois reyes y sacerdotes. ¿Por qué dice que somos reyes? Porque los verdaderos cristianos somos reyes. Somos reyes. Pues muy sencillo. Somos los reyes y sacerdotes que vamos a gobernar en el futuro. el real sacerdocio. Vamos a gobernar a las naciones y también, además de ser reyes, seremos sacerdotes, porque ejerceremos una labor de intercesión por otros. Eso es lo que significa ser un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes, una nación santa, es decir, apartada para el poderoso. Nosotros somos la nación santa, no el pueblo de Israel, no los judíos. Esto que quede claro, el pueblo elegido es la iglesia, aquellos que dicen, no, es que los judíos son el pueblo elegido. Eso es absolutamente lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. El pueblo elegido es la iglesia, formada por judíos cristianos y por gentiles cristianos. Y somos reyes y sacerdotes, una nación santa, hemos sido apartados para Dios, posesión exclusiva del poderoso, de Dios el Padre. Por eso podéis mostrar a otros la bondad del poderoso. Pues él, dice, vamos a seguir, él os ha llamado, fijaos, a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Oscuridad, luz. ¿A qué tipo de oscuridad y a qué tipo de luz estaba refiriendo aquí el apóstol Pedro? ¿A una luz? ¿A una oscuridad literal? ¿A una luz literal? Pues no. Y esto yo siempre lo he dicho muchas veces en estas escuelas bíblicas. Salir de la oscuridad es salir de la ignorancia, de la necedad. Eso es estar en la oscuridad, estar en la ignorancia absoluta de la verdadera doctrina, del verdadero conocimiento. Esa es la luz, ¿eh? El verdadero conocimiento es la luz. Y aquellos que no están en este verdadero conocimiento, pues están en la oscuridad, es decir, en la ignorancia. Ignorancia total, ignorancia de la verdadera doctrina. Y entrar en su luz maravillosa. Bueno, no se refiere a una luz literal como es la luz del sol, ¿no? Entrar en su luz maravillosa es entrar en el conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Y que ya explicó el Señor cuál es ahí en el tremendo pasaje de Juan 17, verso 3. En eso consiste la vida eterna. En tener ese doble conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo. Y el segundo conocimiento es que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre Celestial. Eso es lo que significa entrar en su luz maravillosa. Es la luz del conocimiento. Verso 10. Antes, es decir, antes de tener este conocimiento verdadero, dice, no teníais identidad como pueblo. No. Ahora sois pueblo del poderoso. ¿Lo veis? Antes no tenían identidad como pueblo de Dios. Es ahora cuando pasan a formar parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, la nación santa, el pueblo escogido. Es la iglesia de Cristo, no es el pueblo judío. Sabemos ya que los judíos, que Israel un día, se arrepentirán genuinamente de sus pecados y al final acabarán creyendo en Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como ocurre, se predice en muchas partes del Antiguo Testamento. Pero ahora, Israel no son el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios es la iglesia, la nación santa. Aquí lo dice bien claro el apóstol Pedro en el verso 10. Ahora sois el pueblo del poderoso. Ahora que creéis en Jesús, que tenéis este verdadero conocimiento, esta luz verdadera, pues sí que sois el pueblo de Dios. Más claro que el agua pura. Antes no recibisteis misericordia. Ahora habéis recibido la misericordia del poderoso. ¿Lo veis? Antes no. Antes no formaban parte del pueblo de Dios. Sí, decían ser judíos, israelitas, descendientes de Abraham, pero no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Es ahora, una vez que han creído en Jesús, que tienen esta luz, el conocimiento, sí que pasan a ser el pueblo de Dios. Y han recibido la misericordia de Dios. Verso 11. Amados, ya que sois extranjeros y residentes temporales, fijaos, esto ya lo vimos en la anterior escuela. La carta va dirigida a estos israelitas cristianos que eran extranjeros, eran residentes temporales en esas tierras lejanas del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Eran extranjeros. Nuestra patria, verdadera patria, no está aquí en la tierra. Es una patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Somos extranjeros, residentes temporales en este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra patria está en los cielos. Es la nueva Jerusalén celestial. Dice Pedro, os advierto que os alejéis de los malos deseos carnales que luchan contra el alma. Los malos deseos, los deseos pecaminosos, que son deseos malos. No dice que tenemos que alejarnos de los deseos. De los deseos de la carne. El comer, por ejemplo, es un deseo de la carne. El beber es un deseo de la carne, etcétera, etcétera. Está hablando de los deseos de la carne malos, los que son dañinos para el ser humano. Así de simple. No está hablando de todo tipo de deseos carnales, no. Está hablando de aquellos que son malos, malos deseos, que nos dañan. Verso 12. Procurad llevar una vida ejemplar entre vuestros vecinos no creyentes. Tenemos que ser luz para ellos, tenemos que dar ejemplo, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Así, por más que ellos os acusen de actuar mal, verán que vosotros tenéis una conducta honorable y le darán honra al poderoso cuando él juzgue al mundo. Nunca tenemos que vengarnos de nuestros enemigos, ni tenemos que pagar mal por mal, sino que tenemos que pagar bien por mal. Si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, se va a poner rojo de vergüenza. Nuestro enemigo es la forma de actuar contra aquellos que nos acusen de actuar mal, que nos injurian, que nos calumnian. Pues tenemos que tener una conducta honorable con ellos. Y de esta manera, en el día juicio, en el día del juicio, ellos darán gloria a Dios. Verso 13. Importante lo que enseñó aquí Pedro. Por amor al Señor, someteos a toda autoridad humana. Fijaos. Someternos a toda autoridad humana. Ya sea el rey, como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Fijaos bien, aquí está hablando el apóstol Pedro que tenemos que someternos a toda autoridad humana. Pero ¿a qué autoridad humana se estaba refiriendo el apóstol Pedro? Tenemos que someternos también a la autoridad satánica, como por ejemplo cuando Satanás le dé su poder, su autoridad y su trono a la bestia. ¿Tendremos que someternos a la bestia también? Porque aquí Pedro dijo que someternos a toda autoridad humana, ya sea al rey, como jefe de Estado, a los funcionarios que el rey ha nombrado. ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos verdaderos no vamos a tener que someter también a la bestia y hacer lo que la bestia, ese falso Mesías, diga? Por supuesto que no. Aquí Pedro fue bien claro. Dice que a ellos, a estos funcionarios, el rey los ha mandado, por ejemplo a la policía, los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Es decir, a los reyes, a los gobernantes que tenemos que someternos, es a aquellos que castigan el mal. Castigan a aquellos que hacen el mal. Aquellos gobernantes, reyes, presidentes, magistrados, que honran a los que hacen el bien. es a esos reyes, a esos gobernantes, a los que tenemos que someternos. Pero no a cualquiera. No a aquel mamarracho, hijo del diablo, un gobernante impío, malvado, anticristiano, pues que no castiga a aquellos que hacen el mal y que no honran a los que hacen el bien, a ese tipo de reyes malvados y tiranos. Por supuesto que no tenemos que someternos a la autoridad de ellos. Aquí Pedro fue bien claro. ¿A qué tipo de reyes y mandatarios hemos de someternos los cristianos? Hemos de obedecerles. Repito, aquellos a los que castigan, a los reyes, a los gobernantes, que castigan a los que hacen el mal, a los malvados, y que premian, que honran a los que hacen el bien. Es ese tipo de gobernantes a los que hemos de obedecer y someternos. Pero no a individuos como, por ejemplo, será la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, ni mucho menos a Satanás. Verso 17. Honrad a todos y amad a vuestros hermanos en el Mesías. A los verdaderos hermanos en la fe, no a traidores e hipócritas ni apóstatas de la fe, sino a verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Cuando dice honrad a todos, no significa que todos los seres humanos merezcan honra. Esto no significa, no está diciendo Pedro, que tengamos que honrar a todos los seres humanos, incluidos los impíos, los malvados, los embusteros, falsos maestros, engañadores, apóstatas. Por supuesto que eso no hay que honrarlos. Honramos a los que merecen honra, ya lo dijo Pablo. Al que honra, hemos de darle honra. Es a los que tenemos que honrar, a todos los que hacen lo bueno. Está claro, no dice a todos los seres humanos. Honrad a todos significa honrar a todos aquellos que merecen honra. Aquellos que no son dignos de honra, evidentemente no los vamos a alabar, no los vamos a honrar. Eso solamente lo puede hacer un subnormal profundo, un hijo del diablo, un imbécil. Honrar al que hace lo malo. Por supuesto que no. Está hablando honrad a todos los que hacen lo bueno. Y amar a los verdaderos hermanos en la fe. Dice, tened un temor reverencial al poderoso. El verdadero temor de Dios es reverencia al Dios supremo, que es el Padre. Y honrad al Rey. Honrad al Rey. Al que sea digno de honra, evidentemente. Si es un impío, un tirano, que persigue a los cristianos verdaderos, que no castiga al que hace lo malo, evidentemente no lo vamos a honrar. Aquí cuando dice honrad al Rey, se refiere al rey, a los reyes que hacen lo bueno, que persiguen al impío, que castigan al impío, al malvado, y premian al que hace lo bueno. Ese es el tipo de rey que hemos de honrar. Pues muchos leen este versículo, muchos iglesieros, y dicen, no, tenemos que honrar al rey, indicando así, según estos idiotas, que tenemos que honrar también a los presidentes, a los gobernantes, a los reyes que son impíos, malvados, como lo era, por ejemplo, el emperador Nerón, este rey malvado, tirano, esta bestia, este psicópata asesino, que fue el emperador Nerón. ¿Tenemos que honrar al emperador Nerón? Por supuesto que no, solo un idiota mental, un subnormal profundo, honraría al emperador Nerón, o a la bestia, cuando venga en el futuro. Por supuesto que no. ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos, cuando venga el reinado de la bestia, vamos a honrar a la bestia? Solo un retraso mental honraría a la bestia que aparecerá en el futuro y que es mencionado en el Apocalipsis. Solo un subnormal, un hijo del diablo, un gilipollas, honraría a la bestia, por supuesto. Que a la bestia no le vamos a honrar jamás. ¿Por qué? Porque no será un individuo digno de honra. Será puesto en el poder por el mismísimo Satanás. Le dará su trono, su poder y su autoridad. Verso 18. Los que sois esclavos, ahora Pedro aquí se dirige a los siervos, a los esclavos. Sabéis, recordad que en esa época pues existía la esclavitud, la servidumbre. Debéis aceptar la autoridad de vuestros amos con todo respeto. Haced lo que ellos os ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Fijaos, los esclavos, hablando de los esclavos que eran cristianos, por supuesto, tenían que obedecer a sus amos. No solamente si sus amos eran personas buenas, razonables, misericordiosos, sino que también tenían que obedecer a los que eran crueles. Había amos en esa época que tenían esclavos y a veces pues eran crueles con ellos. A esos también los esclavos cristianos tenían que, como dice aquí, someterse a su autoridad. Aceptaban, tenían que aceptar la autoridad de esos amos, aunque se comportaran de forma cruel. Pues el poderoso se complace en vosotros cuando hacéis lo que sabéis que es correcto y sufrís con paciencia cuando recibís un trato injusto. Refiriéndose, se sigue refiriendo a los esclavos, pues cuando estos esclavos cristianos reciben un trato injusto por parte de sus amos, pues el Dios Padre se complace en estos siervos cristianos, se complace porque ellos hacían lo que sabían que es correcto, ellos hacían lo bueno, estos esclavos cristianos, y con paciencia sufrían, eran pacientes en medio pues, de ese sufrimiento, cuando sufrían pues un trato injusto, pues el amo pues les castigaba de forma injusta, pues tenían que aguantar con paciencia, no rebelarse contra sus amos, no, sino tener paciencia cuando recibían ese trato injusto. Verso 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Claro, si a un esclavo le golpeaban por haber hecho el mal, por haber hecho lo malo, pues no había ningún mérito en ese esclavo. No había ningún mérito, porque estaba recibiendo un castigo por el mal que había hecho, así de simple. Pero si sufrís por hacer el bien y lo soportáis con paciencia, el poderoso se agrada de vosotros. Fijaos, Dios, el Padre se agradaba de estos esclavos si sufrían, si eran castigados por hacer el bien y soportaban ese castigo con paciencia. Dios les dará su recompensa a esos esclavos. Repito, Dios se complacía de estos esclavos que sufrían con paciencia un castigo injusto que le hubiera dado su amo. Ellos tendrán, estos esclavos, al final su recompensa. Y sigue diciendo el apóstol, dice el verso 21, pues el poderoso os llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengáis que sufrir tal como el Mesías sufrió para el bien vuestro. También Jesús sufrió por el bien nuestro. Sufrió por nosotros, entregó su vida por nosotros para salvarnos. Dios el Padre nos llamó a hacer lo bueno, a hacer el bien, a no rebelarnos, en este caso, pues contra los amos, esa época cuando había esclavitud, no rebelarnos contra ello, en absoluto, sino todo lo contrario, soportar el sufrimiento con paciencia. Y Jesús, dice Pedro aquí, él, refiriéndose a Jesús, es vuestro ejemplo y debéis seguir sus pasos. Jesús fue el ejemplo perfecto de paciencia en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Verso 22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. El Cristo era perfecto, era un ser humano como nosotros, lo único que le diferenciaba es que nosotros hemos pecado. Todos pecaron. Y Jesús nunca pecó, jamás engañó absolutamente a nadie. Él era perfecto y nosotros, pues sí, nosotros hemos pecado en nuestra vida pasada, no ahora, porque ahora ya no somos pecadores, somos santos, somos perfectos, dice el Nuevo Testamento. Verso 23. Él, refiriéndose a Jesús, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Efectivamente, cuando a Jesús, cuando al Señor le insultaban, le injuriaban, le pegaban, pues Jesús no amenazó con vengarse, decía, oye, ya verás, me voy a vengar de ti. Nunca amenazaba a nadie con vengarse cuando sufría por amor a sus ovejas, por amor a nosotros, para poder salvarnos. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía el Señor? Dejaba su causa en manos del Poderoso, es decir, del Dios Supremo, del Padre, quien siempre juzga con justicia. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando nos persiguen, nos injurian, nos maltratan. Debemos dejar la venganza en manos del Dios Padre, del Dios Supremo. Él será quien pagará y quien juzgará con justicia y quien se vengará de nuestros enemigos. Suya es la venganza, suya es la ira. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Por lo tanto, no debemos vengarnos absolutamente de nadie, de nuestros enemigos, no. Dejar la venganza a Dios, ponerlo en manos de Dios, y Él es el que va a juzgar con justicia y pagará a cada uno pues lo que se merezca. Verso 24, hablando de Jesús, dice, Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Qué significa que Jesús llevó nuestros pecados en el madero? ¿Que los llevó? Pues significa que los quitó. Él murió por nosotros para que nuestros pecados sean quitados, borrados, seamos perdonados. Los quitó. Ya no somos pecadores, somos santos. Él los llevó esos pecados sobre su cuerpo. Como cordero perfecto, el cordero perfecto sin mancha. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que significa que llevó nuestros pecados sobre el madero. Que los quitó, que los borró. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Hemos muerto al pecado, esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Hemos muerto al pecado. Y hemos resucitado juntamente con él. Ya no somos pecadores. Hemos muerto juntamente con Cristo. Y ahora pues somos nuevas criaturas, somos perfectos. Y aquí también Pedro lo dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Para vivimos para hacer lo justo, para practicar la justicia. Y dice, por sus heridas son sanados. Atención a este pasaje. Por sus heridas hemos sido sanados o son sanados. ¿Qué significa? Significa esto porque es un texto que les encanta a los evangelocos pentecostalocos, a los falsos pastores pentecostalocos, a estos mentirosos, siempre citan esta frase de Pedro, porque por sus heridas hemos sido sanados. ¿Esto qué significa? Que ya no tenemos que estar enfermos, que ya el cristiano no puede enfermar, que uno, por ejemplo, que tiene una dolencia, una enfermedad, que es paralítico, que es ciego. ¿Esto significa que Jesús ya le sanó en el madero? Por supuesto que no. Eso es una falsificación diabólica de lo que dijo Pedro. Cuando Pedro dijo que por sus heridas hemos sido sanados, se refiere sanados del pecado. Hemos sido perdonados. Pero eso no significa que hemos sido sanados físicamente. De ninguna manera. Pedro fue bien claro. Por sus heridas son sanados. ¿Sanados de qué? Pues sanados del pecado. Hemos sido sanados de la condenación. Estamos curados, ya no somos pecadores. Pero esto no significa que hemos sido ya automáticamente sanados de enfermedades que podamos tener, o dolencias, o defectos físicos, o que un paralítico ya ha sido sanado. No, eso se lo han inventado los falsos cristianos y falsos evangelistas pentecostalocos. como lo era el Gigi Ávila, y millones más como él. Gigi Ávila siempre citaba este versículo: por sus heridas han sido sanados. Y decía que curaba a la gente el mamarracho, y no curaba luego absolutamente a nadie. Los paralíticos que iban a escucharle en los estadios, que iban en silla de ruedas, pues salían igual como habían entrado, paralíticos y en sus sillas de ruedas. Por lo tanto, citar estas palabras de Pedro para decir que todos los enfermos, los cristianos que están enfermos, han sido curados, han sido sanados, es retorcer de forma satánica estas palabras de Pedro. Aquí está hablando de una sanidad espiritual, que hemos sido sanados de nuestros pecados y de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Hemos sido curados, espiritualmente hablando, pero eso no significa que hemos sido sanados de nuestras enfermedades, por supuesto que no. Y termina diciendo el apóstol Pedro, verso 25, antes erais como ovejas que andaban descarriadas, refiriéndose a los destinatarios de esta epístola. Estos israelitas expatriados, que eran cristianos, pues eran como ovejas antes de creer en Jesús, pues andaban descarriados, eran como ovejas descarriadas ahí viviendo en el extranjero. Y dice, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor, al guardián de vuestras almas, refiriéndose evidentemente a Jesús. El buen pastor es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. No está hablando aquí de ningún papa de Roma, como creen muchos mamarrachos católicos, ni nada por el estilo. Este pastor mencionado aquí es únicamente Jesús, el buen pastor. Estos hermanos que estaban expatriados, viviendo ahí como extranjeros, pues habían vuelto al buen pastor, que es el gran pastor, al guardián de nuestras almas, que es el propio Mesías de Israel. Y ya, por tanto, pues formaban parte del reino de Dios. Formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo elegido, el pueblo elegido, el pueblo escogido, que es, repito, la iglesia de Cristo. Aquí no está hablando de los judíos ni del pueblo de Israel por ninguna parte. El pueblo elegido, repito, es ahora la iglesia de Cristo. Aquellos que dicen que el Israel es el pueblo elegido de Dios están mintiendo descaradamente y enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pedro en esta tremenda epístola. Ahora somos la iglesia, es la nación santa, el pueblo escogido por Dios, los reyes y sacerdotes. Es la iglesia de Cristo, la iglesia del Padre y el Hijo. No se refiere ni a Israel ni al pueblo judío por ninguna parte. No os dejéis engañar por aquellos falsos cristianos, aquellos descerebrados y mamarrachos que enseñan que el pueblo judío, que estos que viven en Israel, que rechazan a Jesús, que le rechazan como el verdadero Mesías, los muy imbéciles, los muy descerebrados, dicen la blasfemia, la mamarrachada de que ellos son el pueblo escogido de Dios, que él es el pueblo elegido. O sea, estos judíos que odian a Jesús, que rechazan a Jesús, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo van a ser el pueblo escogido de Dios? La sinagoga de Satanás, los anticristos que rechazan a Jesús. Eso solamente lo puede enseñar un falso pastor, un subnormal profundo, un hijo del diablo que no sabe nada de la Biblia, un retrasado mental, espiritualmente hablando. El pueblo judío no es el pueblo escogido, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia de Cristo. Pedro fue bien claro. Somos la nación santa, pueblo escogido de Dios, los verdaderos reyes y sacerdotes que un día vamos a reinar sobre la tierra, vamos a gobernar sobre la tierra, como dice el Apocalipsis. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Ya enviad vuestros, los hermanos valientes que queráis participar, enviar algún comentario de uno, dos, como máximo, tres versículos de este tremendo capítulo. Pues paso palabra.
Gracias y paz para todos los hermanos. Va a proceder aquí a dar mi comentario, un comentario pues algo breve sobre primera de Pedro capítulo 2, lo que leí pues como todas las cartas de los apóstoles, una enseñanza muy profunda, ¿no?, para nuestras vidas. Aquí en la carta de Pedro hay que mirar algo muy importante, ¿no?, cómo se nos hace un llamado, primeramente hermanos, y lo recalco mucho, a dejar toda malicia, la hipocresía, el engaño, envidias, todas estas cosas que provienen de este mundo, de lo malo. En realidad no edifican para nada, ¿sí? Una persona que ande bajo estos devenires, pues realmente el Espíritu de Dios no está en ella. Entonces hay que apartarnos de todo esto, de todas estas clases de maledicencias, como dice el mismo apóstol. O sea, como creyentes verdaderos, no podemos seguir viviendo bajo las corrientes de lo que expone el mundo, ¿no? Porque esto es vivir bajo el espíritu del mundo. Estar bajo la vieja naturaleza, ¿sí? Realmente somos nuevas criaturas en Cristo y nuestro corazón debe ser puro, limpio, santo y recto y andar conforme a la voluntad del Señor, dejando la vieja naturaleza atrás. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Acá hay algo muy importante, me causó mucha curiosidad cuando dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque acá realmente el apóstol nos está enseñando que así como un bebé necesita el alimento para vivir, nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Sí, porque sin la verdad pues no hay madurez y no hay que permitir de que esta leche espiritual venga adulterada, que se venga a agregar otro tipo de cosas, porque como sabemos, la leche químicamente, si tú por ejemplo le echas agua o le echas otro componente, ya deja de ser leche. Sí, y se adultera y por ende se pierden las propiedades específicas y ya no cumple pues su cometido, ¿no? Entonces, aquí realmente se nos invita a no adulterar esta leche espiritual para tener un crecimiento y una madurez espiritualmente hablando. Entonces, aquí otro punto muy importante, donde Pedro nos recuerda que venimos a Cristo, que es la piedra viva. Mire que Cristo es la piedra viva, la Petras, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios, no como hace la falsa iglesia satánica católica romana, el sistema Icar de la iglesia católica apostólica y romana, que ellos realmente dicen, no, ellos edifican sobre un hombre, sí, porque dicen que la piedra es Pedro. Eso es algo absurdo, porque realmente sabemos que Jesús estaba refiriendo al mismo como la masa rocosa, como la piedra o como la base del fundamento donde nosotros debemos poner todo nuestro sustento, ¿sí? Tanto física y espiritualmente hablando. Y debemos edificarnos, ¿sí? Debemos edificarnos como piedras vivas. Mire la analogía que hace Pedro tan importante de compararnos como piedras vivas. Que realmente lo que está diciendo es que Dios no habita en templos hechos por manos humanas como su morada exclusiva, ¿no? Sino en su pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo que formamos ese cuerpo y somos el templo de Dios donde realmente mora Dios. Porque Dios no necesita de templo de cuatro paredes ni nada de esas cosas. Nosotros somos el verdadero templo, ¿sí? Eso es muy importante recalcar. Y qué buena analogía, ¿no? Llamarnos piedras vivas. Piedras que edificamos ese templo para el Señor, ese cuerpo. Ese cuerpo que nos une en un solo espíritu. Dice que somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa o apartada, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Realmente esto no es para, pienso yo, ¿no? Que no es para orgullo, sino es como para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de pasar de tinieblas a la luz, ¿no? A una luz admirable, porque el llamado del creyente es realmente reflejar a Dios con su vida. ¿Sí? No ensalzarnos, porque el que se ensalza va a ser humillado y el que se humilla va a ser enaltecido y todo lo que hagamos, pues hacerlo para la gloria de Dios. Pero ya envío otro audio. Hay una exhortación del apóstol, nos exhorta a vivir como extranjeros, ¿no? Dice que nos exhorta a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Por qué? Diciendo que debemos, hermanos, apartarnos de todo deseo carnal, ¿sí? De esos deseos carnales que combaten contra nuestra alma, contra nuestra vida, contra nuestro ser. Realmente debemos proyectarnos de que nuestra ciudadanía principal está en el reino de los cielos, no en este sistema pasajero de cosas, porque todo esto es efímero. Debemos mirar por lo celestial y no lo terrenal, ¿sí? Por las cosas que van a permanecer para siempre, no para lo que va a ser momentáneo. Entonces, aquí haciendo la analogía, mirando al ejemplo que pone aquí el apóstol del Señor Jesucristo, que dice que él sufrió injustamente, no pecó, realmente no respondió con amenaza, sino que siempre encomendó todo al Padre, porque sabe que el Padre siempre juzga justamente, ¿no? Y nos dejó ejemplo, hermanos, para seguir sus pisadas, andar conforme él anduvo, sí, en santidad. Y que por sus heridas fuimos sanados, sí, porque sabemos que él llevó nuestros pecados en su cuerpo, al madero, para que nosotros juntamente con él muramos al pecado y vivamos para la justicia, sí, para ser justificados en él mismo. Eso es muy importante. Entonces, ya para finalizar, el mensaje es muy claro, hermanos. Fuimos llamados a ser santos, a ser una nación santa apartada, a ser piedras vivas, para que el Espíritu de Dios more en nosotros, no en templos del sistema iglesiero. ¿Sí? Y debemos edificarnos en la piedra principal que es Jesucristo. ¿Sí? Cristo es el fundamento de todo, no fundamentarnos ni construir en arena movediza como lo hace el sistema iglesiero, sino construir en la verdadera piedra, que es tropiezo para muchos, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Él es el que nos llama a vivir en santidad, a crecer en la verdad, a seguir el ejemplo de Él mismo, a tener obediencia, así como Él fue obediente, nosotros también debemos hacerlo. Practicar lo que es saber, la paciencia, la justicia, para la gloria del único Dios verdadero, que es nuestro Padre, siempre por medio del Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Pedro, capítulo 2. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, que fue muy edificante para mí, y también al hermano Carlos por sus aportes, que han sido muy buenos. Yo he seleccionado tres versículos que más me han gustado. Os los voy a leer y os voy a decir por qué me han gustado mucho. El primero de ellos, el versículo 2, tal como también mencionó el hermano Carlos, habla sobre la leche pura y espiritual. Pero yo quiero recalcar lo siguiente, para que se fortalezcan mediante ella para la salvación. Es decir, a mí me han venido muchos hermanos y me han dicho, ¿qué puedo hacer para ser más fuerte en el Señor? ¿Qué puedo hacer para no caer en esta tentación? Hermano, ora por mí porque estoy tentado, ora por mí porque tengo esta prueba, esta dificultad. Entonces, ¿qué pueden hacer esos hermanos y nosotros mismos para ser más fuertes en el Señor? Pues ir a la palabra, ir a la Biblia, anhelarla, desearla, leerla, subrayarla, estudiarla. Yo siempre lo que les recomiendo a los hermanos que quieren ser más fuertes o están pasando por algún tipo de tentaciones, pues estate con nosotros en la escuela porque estamos estudiando la palabra. Ves, ábrete un canal de YouTube y haz vídeos, aunque sean básicos, pero no por el hecho de hacer vídeos, sino porque al trabajar en esos vídeos vas a tener que ir a la Biblia y vas a tener que estar haciendo esos estudios bíblicos antes de ponerlos en YouTube, por lo tanto vas a estar en la palabra. Pero claro, un hermano o una persona que pasa olímpicamente de la Biblia, pues va a estar muchísimo más débil y no más fuerte. La fortaleza, como dice el versículo 2, viene a través pues de estar continuamente en la palabra y desearla cual leche pura y espiritual. Luego, el versículo 8 también me gusta porque viene a colación con lo que ya os he dicho, que dice, pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra. ¿Quién tropieza? ¿Quién se aparta? ¿Quién comete errores tremendos? ¿Quién no ama a sus hermanos? Aquellos que son desobedientes a la palabra. Entonces, todo aquel que diga ser cristiano, pero no ama a su hermano, es un traidor, y se empieza a creer doctrinas de demonios y hace cosas que no están en sintonía con lo que es un verdadero cristiano, realmente están siendo desobedientes al verdadero Cristo, perdón, y son desobedientes a la palabra de Dios. Es decir, la escuchan, la leen, la entienden, pero la rechazan. Así que muchísimo cuidado con estas personas. Y ya por último, el versículo 17 me gustó muchísimo. Porque aquí también vemos a quién tenemos que amar. Cuando dice honren a todos, como bien ha dicho el hermano Tito, honrar a todos los que merecen honra. Y luego dice, honren a los reyes, por supuesto, a los gobernantes, que también merecen honra, que sean buenos gobernantes, no a los malos gobernantes que quieren, que hacen leyes o ponen ordenanzas que son satánicas y malvadas. Pero luego dice, amen a sus hermanos. Fijaos cómo no dicen amen a todos los gobernantes, amen a todos los reyes, no. Dicen solamente el amor a los hermanos. Por lo tanto, todos aquellos que predican que hay que amar a todos los seres humanos de la tierra, incluidos a los malvados, están yendo totalmente, no solo en contra de Cristo y en contra de Pablo, sino también ya también en contra de Pedro. Porque aquí Pedro explica perfectamente que el amor es solamente a los hermanos. Y luego tenemos que honrar a los que merecen honra. Así que esta es la verdadera enseñanza. Espero que este audio sirva de edificación. Y ya, hermanos, pues nos vemos en el capítulo 3 próximamente, si Dios nos lo permite. Gracia y paz para todos.
Voy a volver a leer el pasaje este de Pedro, aquí en segunda, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ya lo comenté en la escuela, pero quiero resaltarlo y quiero enfatizar lo siguiente. Dice, mas vosotros, refiriéndose a la iglesia de Cristo, sois linaje escogido, o pueblo escogido, como dicen otras versiones, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, yo sé que hay muchos que enseñan, yo lo enseñé también en el pasado, esta herejía, de que el pueblo escogido son los judíos. Que el pueblo de Dios son los judíos, que Israel es el pueblo elegido. Esto lo creen muchísimos, millones y millones de personas. Eso es una burda mentira. Es una de las mayores doctrinas de demonios que ha engañado a millones de evangélicos, e incluso también católicos, que creen que el pueblo escogido son los judíos. ¿Pero qué enseñó aquí el apóstol Pablo? A ver, en este verso 9 Pablo dijo que Israel es el pueblo escogido, que es la nación santa, que Israel es el pueblo adquirido por Dios. ¿Dijo eso Pedro o no lo dijo? Porque si realmente el apóstol Pedro hubiera enseñado que el pueblo de Israel es el pueblo elegido, porque esos mismos los judíos se creen el pueblo elegido de Dios. O sea, vosotros vais a Israel y todos los rabinos judíos dicen que Israel es el pueblo elegido de Dios, la nación santa. Pero no es que aquí Pedro dijo todo lo contrario. Aquí Pedro no está hablando para nada del pueblo de Israel. Dijo más vosotros, vosotros. ¿Y a quién se refería a Pedro? A los que creemos en Jesús y que formamos la iglesia de Cristo. Vosotros sois el linaje escogido. Somos la verdadera descendencia de Abraham. Somos el linaje de Abraham. Aquí no dice que sea Israel ni los judíos, como enseñan muchísimos engañadores. El real sacerdocio. En el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le llamaba también real sacerdocio. Sí, Dios escogió al pueblo de Israel para que de ahí naciera el Mesías. Pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Rechazó al Hijo de Dios. ¿Quién es ahora el real sacerdocio? La nación santa. ¿Es la nación de Israel? ¿La nación santa de Dios? ¿El pueblo elegido de Dios? No. Aquí Pedro dijo que es la iglesia. Es el pueblo que Dios ha adquirido. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Las virtudes del Dios Padre que nos llamó. Y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. El tema este de la luz, ya lo he explicado muchísimas veces. Se refiere a la luz del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. no se refiere a una luz literal. Dios no nos ha llevado a una luz literal como la luz del sol, no. Nos ha dado el verdadero conocimiento. Se está refiriendo a la Iglesia de Cristo, que tenemos la verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Por consiguiente, repito, y ya con esto termino, Pedro, el apóstol, no dijo por ninguna parte que Israel sea el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido por Dios. Eso es mentira. Es la Iglesia de Cristo. Ahora bien, con esto no estoy diciendo de ninguna manera que ya no exista ningún plan de Dios para la nación de Israel. En la Biblia se habla claramente de la futura restauración de Israel. Se arrepentirán, creerán en Jesús, serán recogidos y llevados a su tierra, a la tierra de Israel, va a ocurrir en el futuro. Van a creer en Jesús y todo Israel será salvo, dijo el apóstol Pablo. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Y recordar que Israel no es la Iglesia de Cristo. Pero hoy en día, desde que Cristo vino, el pueblo escogido es la Iglesia, formada por todos los israelitas que creen en Jesús y por todos los gentiles que creen en Jesús. Todos juntos forman el pueblo escogido de Dios, la nación santa. Por consiguiente, no os dejéis engañar por aquellos engañadores que enseñan que el pueblo escogido de Dios es Israel. No, de ninguna manera. El pueblo elegido es la Iglesia de Cristo, que un día se van a arrepentir de sus pecados, de sus terribles pecados que han cometido a lo largo de la historia el pueblo de Israel. Pues sí, está escrito en la Biblia, en montones de profecías, y serán llevados a su tierra, a la tierra prometida, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, ahí serán llevados. Pero ahora el pueblo de Israel es la Iglesia. De ninguna manera son los judíos. Es que yo eso no lo entiendo. Yo es que me quedo alucinado cuando escuchas a predicadores, estos generalmente son evangélicos, diciendo que los judíos son el pueblo escogido de Dios. O sea, tú te vas a Israel, por ejemplo, al Estado de Israel. Ahí hay montones de judíos viviendo. Y vas a ver, pues, de todo tipo, judíos, judíos religiosos, ortodoxos, ultraortodoxos, odian a Jesús. Odian a los verdaderos cristianos. Ellos mismos, estos rabinos, falsos rabinos, esta sinagoga de Satanás, odian a los judíos que creen en Jesús. Son anticristos. Rechazan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Por consiguiente, ¿cómo esos judíos van a ser el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo los judíos anticristos van a ser el pueblo de Dios, la nación santa? Solo un subnormal profundo, un gilipollas integral puede creer, puede enseñar semejante abominación, semejante herejía. Una persona, un judío, un ortodoxo, un ultraortodoxo, que blasfema contra Cristo, de estos talmúdicos, tantos hay en Israel y fuera de Israel, que insultan a Jesús llamándole falso Mesías, como enseña el Talmud judío, blasfema contra Cristo, le insultan. ¿Cómo esos engendros del diablo, esos hijos del diablo, como lo llamó Jesús, lo llamó hijos de vuestro padre el diablo, cómo van a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido? O sea, solo un subnormal puede decir eso. O sea, tener cuidado con estos falsos pastores, estos hijos del diablo, que enseñan esa abominación, esa mentira de demonios, de que el pueblo judío son el pueblo escogido. Eso es mentira, una asquerosa mentira del diablo. Aquí el apóstol Pedro enseñó todo lo contrario. Que el pueblo escogido, el linaje escogido, la nación santa, que el pueblo elegido, pues es la Iglesia. La Iglesia, ¿a quién iba dirigida? esta epístola de Pedro a la iglesia, concretamente israelitas de la dispersión, que vivían ahí en lo que hoy es Turquía. Eran israelitas, pero eran israelitas cristianos. Creían en Jesús y formaban parte de la iglesia de Cristo. Ese es el pueblo escogido, la nación santa, el real sacerdocio. Así de sencillo. Así que cuidado, no os dejéis engañar por todos aquellos ignorantes y embusteros que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que el pueblo elegido es el pueblo de Israel. Eso es una burda mentira del diablo.
Hola, ¿cómo estás? En nuestra escuela bíblica hoy vamos a considerar algunos versículos del capítulo 2 de Primera de Pedro. Yo denomino este capítulo como el capítulo moral de Pedro. Un capítulo que hace hincapié en la santificación del creyente. Bien, leamos el inicio, el primer versículo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y también vamos a leer el versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuatro versículos que son un llamado a poder dejar en primera instancia la vida pasada, pecaminosa, el pecado, la maldad. Y Pedro pues delinea, da a conocer algunas acciones propias de lo malo, la malicia, el engaño, la mentira se ha enfrascado en muchas mentes, aún cristianas, entre comillas. La envidia, yo quiero tener esto que tú no tienes, yo quiero alcanzar este estándar que tiene él o que tiene ella. Y esto habla de orgullo, el egocentrismo. No, tenemos que hacer un alto y renunciar a lo pecaminoso, a la malicia. Y luego en el versículo 2 se habla de poder continuar con una siguiente acción, ya de poder desear, anhelar, amar, buscar, como con la actitud infantil, no de un niño travieso, sino de un estado de humildad. Porque un niño, una niña, es sencillo, es dócil, es humilde, no se jacta, no se hincha, no se vanagloria. Un niño, una niña, en sentido espiritual. Entonces, primeramente, renunciar a lo malo, desechar el pecado, y segundo, ser niño espiritual. ¿Bien? Dice la leche espiritual. La Biblia está plagada de leche, el alimento que se puede beber, el agua de vida. Y por supuesto, también contiene el alimento sólido, que es la carne espiritual. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, que no se corrompe. Esa leche espiritual de la palabra de Dios. Dice, para crecer. O sea, el principio, el propósito es poder crecer, madurar en la fe, en Jesús. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, el amor, la misericordia de Dios que Él hizo posible en Jesús, y poder siempre vivir en ese parámetro de vida. Y en el versículo 4, que culminamos en este estudio nuestro, dice que nos acerquemos. Primero, el primer verbo es desechando, el segundo verbo es desead o anhelar, y el tercer verbo es acercándonos. ¿A quién? A Jesús, la piedra viva, que fue desechada por una nación pecadora, Israel, pero pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Jesús es el fundamento, el Rey de Reyes, señores, señores. Él es la roca fuerte, firme, que nos da firmeza, que nos da estabilidad. Dice, la piedra viva es nuestro Dios, Cristo Jesús. Entonces, qué importante es que el apóstol Pedro, en este capítulo 2, puede hablar en términos de santificación, de obediencia, tres elementos, tres acciones. Uno, desechar lo malo. Dos, desear como un niño espiritual las cosas de Dios. Y tres, acercándonos, la comunión con Jesús. Él es el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Hasta la próxima.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Pedro capítulo 2. Voy a citar el verso 23, donde se enseña que nuestro hermano mayor, cuando era perseguido, ya sea tribulaciones y persecuciones, tal como se enseña en el verdadero evangelio, por ejemplo en Mateo, cuando le pegaban, por ejemplo, él no amenazaba, ni incluso insultaba con vengarse cuanto sufría, ya que la venganza solamente le pertenece a nuestro amado Padre Celestial, y esto es fundamental. Y lo dijo el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 12, versículo 19. Y esto se enseña en el Antiguo Testamento también. Porque Pedro dice, dejaba su causa en manos del Padre Celestial, que es el Poderoso Supremo, quien siempre, siempre juzga con justicia. Y esto es lo que yo hago y hacemos nosotros, los verdaderos cristianos. No practicamos la venganza, sino que devolvemos con el bien, como bien dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 12. Si nuestro enemigo tiene hambre y tenemos recursos para darle, le damos. Y así, y este es el amor que tenemos por nuestros enemigos. No son nuestros prójimos. Como muchos dicen, no, que hay que considerar prójimo a nuestros enemigos personales, y incluso a los asesinos que derraman sangre inocente, a los mentirosos, a los que roban, etcétera, etcétera. No, eso es una doctrina satánica, antibíblica, y que afecta a la salvación eterna. Porque aquellos que consideran prójimo a toda la humanidad del planeta Tierra, le están quitando enseñanzas del verdadero evangelio, como por ejemplo Apocalipsis 21:8, que es el juicio. Y esa gente no cree sobre ello. Bueno, los que han conocido la verdad y lo rehusaron. Me refiero a esta clase de personas, no los que son ignorantes, que es muy diferente. Y bueno, y en el verso 25, que antes de conocer a nuestro amado Padre Celestial y nuestro hermano mayor Jesús, éramos ignorantes, hacíamos cosas que no debíamos. Y como bien dice el apóstol Pedro, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor, que se refiere a nuestro hermano mayor Jesús, al guardián de vuestras almas. Como bien dijo Jesús ahí en Juan capítulo 10, que Él dio su vida por nosotros, no por la humanidad completa. Que esto es totalmente diferente, ya que muchos dicen que Jesús dio su vida por toda la humanidad. No, es todo lo contrario. Fíjate que el apóstol Pedro acá no mencionó la humanidad completa. Y no te dejes engañar por aquellos que enseñan toda clase de doctrinas que van en contra del verdadero evangelio. Y son malditos, como bien dijo el apóstol Pablo. los que enseñan falsos evangelios. Y por tanto hay que seguir y obedecer a nuestro hermano mayor Jesús, y teniendo temor reverente a nuestro amado Padre Celestial, genuinamente para alcanzar la vida eterna hasta el final, pase lo que pase en este mundo. Y este es mi aporte, hermanos, en relación a ello.
Gracias y paz, hermanos. Les voy a dar mi aporte al estudio de Primera de Pedro, capítulo 2. Antes que nada, dar las gracias al hermano Tito por los buenos comentarios explicativos. Ha sido muy edificante. Y también quiero decir que la palabra Pedro, en griego Petros, que significa piedra pequeña, es el nombre que Jesucristo le dio a Simón. Le cambió el nombre. Y Jesucristo es la piedra grande, es la roca eterna sobre la cual está edificada su iglesia. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es cuando el hermano Tito habló sobre el pueblo escogido de Dios, siendo la iglesia del Padre y del Hijo. Actualmente, en esta era cristiana, que es una era mala, el pueblo elegido de Dios es la iglesia verdadera, la congregación del Padre y del Hijo, de los dos dioses. No es el pueblo judío. El pueblo de Israel hoy en día no es el pueblo de Dios, pero sí que lo será cuando Israel sea restaurado espiritualmente y completamente en el futuro. Ahí es cuando Israel aprenderá. Y cuando se acabará la rebeldía y la desobediencia. Porque recordemos que cuando Israel salió de Egipto, la mayoría aún tenía la mentalidad de esclavos. Y cuando bajaron por 40 años en el desierto, empezaron las quejas, los reclamos, las murmuraciones, la rebeldía, la desobediencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en Coré y todos los que lo seguían. Ellos fueron tragados por la tierra. Y hay muchos otros textos bíblicos en donde hablan de que Israel se quejaba no solamente contra la autoridad de Moisés, sino también contra Dios. Entonces, desde que salieron de Egipto, empezaron a ser desobedientes, obviamente no todos, pero sí la mayoría, y Dios, que es todopoderoso, los castigaba incluso con la muerte, los entregaba en manos de sus enemigos. Hay textos bíblicos que lo dicen bien claro. Con el reinado de Roboam, hijo de Salomón, empezó la división de Israel. Al norte, Israel, y al sur, el reino de Judá. Más con el pasar del tiempo, más adelante, Israel fue restaurado físicamente en su tierra, pero en un estado de incredulidad. Eso fue cuando se creó el Estado de Israel. Y hasta ahora Israel no aprende. Pero como dije, Israel será restaurado completamente en el futuro. Y ahí es cuando aprenderá y tendrán temor reverente al Padre Celestial y aceptarán al Mesías Jesús como el verdadero Mesías de Israel. Y vuelvo y repito, actualmente Israel no es el pueblo de Dios, pero no porque Dios haya dicho
que Israel ahora ya no es mi pueblo porque ha sido desobediente. No, hay textos bíblicos en donde hablan de que Jehová tenía misericordia con Israel a pesar de que eran rebeldes y desobedientes. Israel dejó de ser el pueblo de Dios por la desobediencia y la rebeldía, pero volverá a hacerlo en el futuro cuando sean restaurados. Este es mi aporte. Que hace edificación y nos vemos en el siguiente capítulo.
Estimados hermanos en la fe, tengan muy buenas tardes, saludos. A continuación voy a enviar mi comentario acerca de primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Al menos que, bueno, esta parte sea de edificación, sí, de Dios y su Hijo Jesús, para que podamos ser constantes en la fe. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Parando ahí en el versículo, verso 1 del capítulo 2, que es dejar, ¿no?, justamente, ¿no?, toda la hipocresía, toda la envidia, ¿no?, sobre todo ello, ¿no? Porque el cristiano, en la fe, no tiene envidia, ¿no? No se jacta tampoco de, o sea, de lo que ve, lo que observa, tal vez. Como por ejemplo en mi caso, yo a veces no veo que tienen las personas, pero no podemos envidiar eso, ¿no? Sino tener una envidia positiva en el sentido de que podemos alcanzarlo, ¿no? En bendición del Señor, porque podemos alcanzarlo tal vez, pero no significa que por eso vamos a envidiar, ¿no? Que porque Él tiene, yo no, o sea, cosas así, ¿no? Y etcétera. Entonces la idea es justamente permanecer en Jesús, Cristo, en la fe, que sea como un grano de mostaza. Eso sí tendría que ser fuerte en nosotros para poder, ¿no?, como dice ya el segundo verso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Justamente, ¿no?, lo que mencionaba, crecer espiritualmente, ¿no?, mediante la fe, como un grano de mostaza. Y que si es que habéis gustado la benignidad del Señor, también dice, por si acaso. O sea, quiere decir que esto es base, ¿no?, para nosotros. Es decir, ¿no?, la bondad y la compasión que tiene el Dios Padre y Dios Hijo con nosotros, para con nosotros. Entonces, manifestarlo con hechos, ¿no?, no con palabras también. Creo que también eso me ha ayudado mucho a ser más feliz, digamos, perseverante también, ¿no? Eso me ayuda bastante. Entonces, por ello, comparto este comentario acerca del capítulo 2, versículo de 1 al 3, ¿no? Ya continuando, dice la piedra viva, ¿no? Que también estuve leyendo, pero creo que aprendiendo también uno goza de eso también. Gracias, hermanos. Gracias y paz. Saludos cordiales.
Pues felicito a los hermanos en la fe, a los hermanos valientes que habéis enviado vuestros aportes, vuestras homilías a esta escuela bíblica de primera epístola de Pedro, capítulo 2. Unas homilías muy buenas, muy edificantes las que habéis enviado, la verdad. Me han gustado mucho. Y bueno, voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo 2 y ya subo la escuela bíblica a internet. Bueno, lo primero que hemos aprendido, lo que dijo Pedro, es que tenemos que deshacernos de toda mala conducta. De toda mala conducta. Fijaos que aquí Pedro, pues, ni habla de doctrina, no dice que nos tenemos que deshacer de toda falsa doctrina. Aquí lo que recalca es la mala conducta de muchos, por ejemplo, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Entonces tienen una mala conducta, están siempre mintiendo, van con engaños, son hipócritas, tienen celos carnales, calumnian, injurian a otros, acusan en falso. Esos son falsos cristianos. Y evidentemente los verdaderos cristianos pues no hacemos nada de esto, ¿eh? No hacemos esas malas obras. Por eso tenemos que deshacernos completamente de ese tipo de mala conducta, que bueno, ya pues por desgracia ya existían estos falsos hermanos, esta cizaña en la época del apóstol Pedro, y por eso es que escribió esto. Y luego pues nos compara como si fuéramos bebés recién nacidos. Ya sabéis que un bebé, ¿qué es lo que más desea? Bueno, pues un bebé lo que más desea es la leche de su madre. La leche materna. Aquí el apóstol Pedro lo llamó la leche espiritual pura. ¿Y para qué? Pues para que crezcamos, para alcanzar la salvación. ¿Y dónde estamos creciendo? Pues esa es muy buena pregunta. Estamos creciendo, nos estamos desarrollando gracias a nuestra madre. ¿Cuál es nuestra madre? La Iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén Celestial, nuestra Santa Madre Iglesia. Nos estamos alimentando con esta leche espiritual pura dentro de la Santa Madre Iglesia. Que cuando digo Santa Madre Iglesia, que no me confunda nadie. No me estoy refiriendo de ninguna manera a la Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Iglesia Católica, que la cual también desde hace muchos siglos se hace llamar la Santa Madre Iglesia. Me refiero a la verdadera Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia del Padre y del Hijo, porque la verdadera Iglesia es la Iglesia de Dios el Padre, y también es la Iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia, dijo Jesús. Por lo tanto, es la Iglesia del Padre y del Hijo, es la verdadera Iglesia que enseñamos la verdadera doctrina, enseñamos el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna y damos el verdadero alimento espiritual, que es esta verdadera doctrina que, por ejemplo, pues damos a otros en estas escuelas bíblicas que hacemos. Y ahí estamos creciendo hasta que alcancemos la salvación. ¿Lo veis? La salvación es algo que hemos de alcanzar, dijo el apóstol Pedro. No es algo que ya tengamos, sino que es algo que se ha de manifestar en el día postrero, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28, etcétera, etcétera. Aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, porque he aceptado a Jesús repitiendo una oración. Sencillamente han sido engañados por Satanás, son falsos cristianos, estos evangelocos, que son los que predican ese falso evangelio, del acepta a Jesús repitiendo una oración y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican estos hijos del diablo, esta hierba mala, que son esta cizaña, estos falsos cristianos, que han sido completamente engañados por Satanás, con doctrinas de demonios y con un falso evangelio. La salvación es algo que estamos esperando y que hemos de alcanzar, punto y pelota. Es lo que enseñó aquí el apóstol Pedro, lo enseñó también el apóstol Pablo, lo enseñó también el propio Señor Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo, será tiempo futuro, será salvo. ¿Lo veis? Es algo que se ha de manifestar, esa salvación, en el día final, cuando Jesús aparezca por segunda vez. Y ese es el verdadero alimento, la verdadera doctrina, el verdadero pan de Dios. Danos al Padre, pedimos al Padre, danos el pan de cada día. Y Jesús no se estaba refiriendo solamente al pan físico, sino al pan espiritual, a ese alimento espiritual que es toda palabra que sale de la boca de Dios. O dicho en otras palabras, la verdadera doctrina, el verdadero conocimiento. ¿Y qué más hemos aprendido del apóstol Pedro? Pues que nos hemos acercado al Mesías Jesús. Él es la roca, él es la piedra viva, él es la roca sobre la cual es edificada la iglesia, y también es la piedra del ángulo, la principal piedra del templo de Dios, que es la iglesia. ¿Esto qué significa? Que Cristo es la cabeza del ángulo, la piedra principal, porque solamente Él es el jefe de la iglesia. No el Papa de Roma, que se hace pasar por el jefe de la iglesia, el vicario de Cristo, el sumo pontífice, no, el verdadero sumo pontífice ya está en el cielo, es Jesús, es el único que intercede por nosotros ante el Padre, y Él es la roca viva a la cual les echaron, rechazaron, pues aquellos a los que vino Jesús, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel. Y sin embargo, el Dios Padre le eligió para darle honra, para glorificarle, resucitarle al tercer día. Él es el verdadero Mesías de Israel, que rechazan pues esta nación, que de ninguna manera, como veremos después, de ninguna manera es el pueblo elegido de Dios, no es el pueblo de Dios. Aquellos que rechazan a Jesús, que blasfeman contra Jesús, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo va a ser la nación santa? Solo un subnormal puede enseñar esa espantosa doctrina de demonios de que el pueblo judío es el pueblo escogido, el pueblo elegido. Eso es una mentira del diablo. Que Israel, al final, se van a arrepentir, van a creer en Jesús como el verdadero Mesías y van a ser restaurados completamente de su tierra. Pues claro que eso lo creemos, lo enseñan montones de profecías en la Biblia. Pero que hoy en día decir que el pueblo elegido es el pueblo judío, solo lo enseñan millones de falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, pues que han sido engañados completamente por Satanás. El pueblo escogido, la nación santa, los verdaderos reyes y sacerdotes son la Iglesia de Cristo. ¿Y quiénes forman la Iglesia de Cristo? Pues los que tenemos esta verdadera doctrina, los que enseñamos este verdadero evangelio, sean de origen judío o de origen gentil, y todos juntos formamos el templo de Dios, que es la Iglesia. Y Jesús, pues, es la piedra angular de este templo, es la cabeza principal, es el jefe de la Iglesia. No hay ningún papa de Roma ni ningún mamarracho de esos. Luego el apóstol Pedro, fijaos cómo nos compara con piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas, pues que formamos el templo de Dios. Dios el Padre, pues edifica su iglesia, edifica su templo. Es un templo espiritual. Somos estos sacerdotes, reyes y sacerdotes, que hemos sido apartados para Dios. Somos santos, somos perfectos, hemos sido apartados para Él. Y por la mediación de Jesús, del verdadero Mesías de Israel, pues ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios el Padre. ¿Y qué sacrificios estos espirituales son? Pues ya lo expliqué en la escuela bíblica. Fruto de labios que confiesan su nombre, dice por ejemplo la epístola a los hebreos. Esos son los sacrificios espirituales, no tienen que ver nada con el abominable, satánico y blasfemo sacrificio de la misa que hacen los curas católicos, los sacerdotes católicos. Cuando Dios dice la escritura que somos sacerdotes, sencillamente porque ofrecemos sacrificios espirituales que son fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre del Señor, el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Y además ejercemos labor sacerdotal, como es interceder por otros hermanos. Lo que hacían los sacerdotes hebreos en el Antiguo Testamento era interceder por el pueblo. Ofrecían sacrificios e intercedían por el pueblo. Pues lo mismo hacemos nosotros, intercedemos por el pueblo de Dios, que es la Iglesia de Cristo, los verdaderos hermanos. Intercedemos unos por otros, oramos unos por otros. Eso es la labor sacerdotal que hacemos. La escritura dice que el Señor, que Dios el Padre, puso en Jerusalén una piedra principal, elegida para gloria, para la honra, y todo el que confía en esta roca espiritual jamás será deshonrado. Refiriéndose evidentemente a Jesús, Él es la roca de los siglos, este Señor Jehová. Ya sabéis que al Señor Jehová en el Antiguo Testamento se le llama la roca, y la roca es Cristo. No se refiere al Padre Celestial, al Jehová Supremo, sino que está hablando del segundo Jehová, que es Cristo. Él es la roca, la piedra desechada por los edificadores religiosos judíos. Confiamos en Él, en esta roca. Reconocemos la honra que el Dios Padre, la gloria, la honra le dio a Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos. Y es la roca, pues, que rechazan pues la sinagoga de Satanás, por ejemplo, los anticristos que rechazan a Jesús, aquellos que deberían ser haber sido los primeros en haber reconocido a Jesús, pues fueron los primeros que le rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es la verdadera traducción de ese pasaje, refiriéndose al pueblo de Israel. Pues Él es la piedra escogida, la piedra principal, la roca de los siglos. Y es una roca que hace tropezar a muchos. A estos judíos anticristo les hace tropezar, porque esta roca entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, y murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como leemos en Isaías 53. Y esto lo rechazan estos judíos, este pueblo de Israel. Pues por eso es que es una piedra de tropiezo para ellos. Jesús es una piedra de tropiezo para todos estos miles de falsos rabinos judíos, esta sinagoga de Satanás que odian a Jesús, que rechazan que Él es el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel. Por eso dice la Escritura que es roca que hace caer, efectivamente. Tropiezan contra esa roca los judíos y les hace caer. Y es la roca, como dice aquí bien clarito, pues que a nosotros nos ha traído la salvación sobre la cual es edificada la nación escogida, el pueblo elegido de Dios, que es la Iglesia de Dios. Sobre esta roca Cristo está edificando su propia Iglesia. ¿Cómo la edifica? Pues por medio de la verdadera doctrina que nosotros hemos conocido. Y estos judíos, este pueblo de Israel, que rechazan a Jesús, pues se enfrentan con el destino que les está preparado, que es la destrucción, la condenación, la destrucción. Ellos creen que se van a salvar porque dicen que son judíos, descendencia de Abraham, y lo que les espera es la condenación en el lago de fuego, así de simple, por no querer arrepentirse de sus iniquidades, de sus blasfemias, de sus mentiras. Y sin embargo, pues para nosotros no es así, es todo lo contrario. ¿Qué dijo Pedro? Pues que nosotros somos el pueblo elegido. Fijaos, no dijo, pero Israel son el pueblo escogido, o los judíos son el pueblo escogido. ¿Verdad que eso no lo dijo Pedro? Digo, vosotros, dice, pero vosotros sois el pueblo elegido. Sois reyes y sacerdotes, ya he explicado. Somos reyes porque somos la realeza espiritual que un día vamos a gobernar con Cristo sobre la tierra durante el milenio. Somos reyes que todavía no estamos gobernando sobre las naciones de la tierra, evidentemente. Todavía la iglesia no está aquí para reinar, para gobernar sobre el mundo. Esto va a ocurrir cuando Cristo venga en el futuro, comience el milenio, es entonces cuando gobernaremos, comenzaremos a reinar con él sobre las naciones de la tierra. Y somos sacerdotes porque, repito, ofrecemos sacrificios espirituales, que son fruto de labios que confiesan su nombre, y además intercedemos unos hermanos en la fe por otros. Somos la nación santa, fuimos apartados para Dios, somos la posesión exclusiva del Dios Padre, lo dijo bien claro Pedro. Por eso, pues no podemos mostrar a otros, no podemos, podemos perfectamente mostrar a otros la bondad del Padre Celestial, la bondad que Él tuvo con nosotros. Así de simple. Llevamos esta luz del verdadero conocimiento, de la verdadera doctrina a otros. Somos luminares en un mundo lleno de tinieblas espirituales, de ignorancia absoluta. Te lo explica muchas veces cuando el Nuevo Testamento habla de las tinieblas, de la luz. Se refiere a la ignorancia, son las tinieblas. Ignorancia espiritual, ignorancia de la verdadera doctrina. Eso son las tinieblas espirituales, la oscuridad. Y la luz es la luz del verdadero conocimiento que trajo Jesús. Esa es la luz que tenemos y la luz que llevamos a otros. Luego dijo el apóstol Pedro que Jesús mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Esto qué significa? Que llevó nuestros pecados en el madero. Porque sencillamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó nuestros pecados, los quitó, los borró, nos limpió de todos nuestros pecados en el madero, cuando entregó su vida voluntariamente por sus ovejas, por los suyos, no por el mundo entero. Es un falso evangelio y una mentira del diablo decir que Jesús murió por el mundo entero, por toda la humanidad. Es un falso evangelio, una doctrina de demonios. Jesús fue bien claro: mi vida doy por las ovejas. Y las ovejas de Cristo son aquellos que escuchamos su voz y le seguimos. Por ellos, por nosotros, por los cuales entregó su vida para salvarnos. Y de esta manera podamos estar, pues nosotros ya muertos, hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Y vivimos para Dios. Somos nuevas criaturas por medio de Cristo. Hemos resucitado espiritualmente. Todavía estamos esperando la resurrección gloriosa que va a ocurrir cuando Cristo venga, pero ya hemos resucitado espiritualmente, hemos sido engendrados por Dios porque nos ha dado una nueva vida. Por eso Pedro fue bien claro: muertos al pecado y vivir para lo que es recto, para lo que es justo. Vivimos para Dios. Y por sus heridas, por las heridas de Cristo, hemos sido sanados. Esto ya lo expliqué en la escuela también. Esto es muy importante. Es un pasaje que es terriblemente pervertido, malinterpretado por millones de falsos cristianos pentecostalocos. Millones de falsos pastores que siempre lo citan para decir que ya todos los cristianos han sido sanados de sus enfermedades, de sus dolencias. Eso es una interpretación satánica, retorcida y estúpida. Cuando Pedro dijo que por sus heridas hemos sido sanados, por nuestras heridas somos sanados del pecado. Hemos sido sanados, limpiados del pecado. Eso es lo que significa que por sus heridas hemos sido sanados. No que por sus heridas ya estamos físicamente sanados. Si eso fuera así, pues no existiría ni un solo cristiano verdadero, pues que tuviera alguna dolencia, alguna enfermedad, o fuera ciego, o fuera en silla de ruedas, todos estarían perfectos, todos estarían sanos. Así de simple, o sea, la interpretación que los pentecostalocos hacen de estas palabras de pelo es absolutamente satánica, estúpida, es retorcida, y lo hacen para engañar estos falsos evangelistas, falsos pastores que pretenden hacer milagros. Siempre citan este versículo para engañar a la gente. Dicen, oh, pues sus heridas, habéis sido sanados, ya estáis curados, ¿eh? Le dicen, ya estáis curados, estáis sanados, y luego salen del culto ese satánico, ya salen de la misma forma que entraron. Es decir, o bien enfermos, salen en silla de ruedas, sin haber sido sanados en absoluto. Para que veáis cómo estos hijos del diablo engañan, mienten, retorciendo las sagradas escrituras, y concretamente estas palabras del apóstol Pedro. Y terminó el apóstol Pedro este capítulo 2 diciendo que nosotros pues éramos como ovejas que andaban descarriadas, éramos ovejas perdidas. Pero ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos vuelto a nuestro pastor, que él es el guardián de nuestras almas, el protector de nuestras almas, el verdadero pastor, el buen pastor que su vida entregó por sus ovejas, por nosotros. Este pastor, evidentemente, Jesús, no es que no está hablando del Papa de Roma, porque hay católicos, en serio, hay católicos, catolocos, que leen este versículo y dicen, habéis vuelto a vuestro pastor, el guardián de vuestras almas, y los muy idiotas se creen que se refiere al Papa de Roma, que se han convertido al catolicismo y que han vuelto al Papa de Roma. Así interpretan ellos estas palabras de Pedro, estos pobres subnormales, pues son auténticos subnormales engañados por Satanás. No, hemos vuelto al verdadero pastor, que es el buen pastor, es decir, Jesús. Él es el guardián de nuestras almas. Estos cristianos israelitas a los cuales Pedro dirigió esta epístola habían vuelto al verdadero pastor, al pastor de los pastores, que es Jesús, el buen pastor. Igual nosotros hemos vuelto al pastor verdadero, que es Jesús, al cual seguimos, y él entregó su vida, pues precisamente por estas ovejas. Antes éramos ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas, pero ahora formamos parte del rebaño de Cristo, de este pueblo de Dios, que es la Iglesia. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 2 de Primera de Pedro. Una vez más, gracias a los hermanos valientes, a los verdaderos hermanos que habéis ha participado en la escuela bíblica, participáis en estas escuelas, enviáis vuestras santas homilías muy edificantes para ayudar a otros. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de Dios que es trino, no de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios, sino de Dios nuestro Padre, Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses del universo. Y luego menciona al Señor Jesús, y del Señor Jesús, el Mesías, ahí tenemos, el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, del Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y de Jesús como el Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, el enviado del Padre celestial, el enviado del único Dios verdadero. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Ahí lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la verdadera luz del verdadero conocimiento. Pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela, que va a ser el capítulo 3 de Primera de Pedro. Ahí habló de una serie de deberes conyugales entre el esposo y la esposa. Un capítulo muy interesante. Pues hasta la próxima escuela.